Lección número 26. Del tabernáculo al templo. Yahvé en medio de su pueblo. Hablemos hoy del tabernáculo y del templo. Desde el monte Sinaí, el pueblo de Israel adoraba a Dios escondido en el arca de la alianza, que se conservaba dentro del tabernáculo, o bien tienda de campaña construida por Moisés. Pero con Salomón, aquel tabernáculo fue sustituido por el templo grandioso que el rey sabio y rico edificó en Jerusalén para guardar en él aquella arca de la alianza, por la cual se significaba que Dios habitaba en medio de su pueblo.
Oiga, Padre Luis, empiezo con una cuestión inspirada por un artículo que leí ayer en el periódico. Decía que en cierta nación europea con católicos antes muy serios, el pueblo se ha secularizado tanto que tiene cerradas muchas iglesias o convertidas, en el mejor de los casos, en museos para turistas. Lo peor es que el artículo defendía esa posición diciendo que estaban bien las cosas, porque Jesucristo dijo a la samaritana que a Dios había que adorarlo en espíritu y en verdad. Ni el templo de Jerusalén ni el santuario del Garisín importaban nada, por lo mismo tampoco nuestros templos.
Te digo yo lo que pienso. Una noticia así me desespera. No sé ni para qué me la cuentas.
Pues hace bien en contarla, aunque a mí me desespere tanto o más que a ti, Rosy. Si es cierto que Dios no necesita templos materiales, nosotros los necesitamos como expresión de nuestra fe, como lugar adecuado del culto a Dios y como recuerdo o despertador que nos traiga a Dios siempre a la memoria.
Vemos en la Biblia que Dios tenía su tabernáculo y después su templo, mandados construir por orden suya. Por algo sería.
¿Y no creen que sería interesante una lección sobre el tabernáculo y sobre el templo?
No es nada difícil, porque basta tomar la Biblia y recorrer las historias de ambos, traídas muy ampliamente en los libros sagrados.
Pues por mí podría empezar.
Probemos. Aunque la única dificultad está en la imaginación, si solo se limitan a escuchar. Como consejo práctico, tomen después esas ilustraciones que traen tantas Biblias y quédense con los cuadros bien metidos en la memoria, lo cual les ayudará también después para seguir tantos pasajes de las Sagradas Escrituras.
Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de las muchas veces que sale nombrado el templo. Y antes, en los primeros libros de la ley, el tabernáculo y su santuario.
Y con toda razón, porque el templo era para Israel la casa en que Dios habitaba dentro de su pueblo. Y templo no habrá más que uno, aunque en la época más reciente hubiera sinagogas para las reuniones de cada comunidad.
¿No era la sinagoga el templo de cada pueblo?
No. La sinagoga empezó con el destierro de Babilonia. Como los judíos comprobaron lo bien que resultaba, la sinagoga se extendió después a todos los lugares donde se encontraran grupos de judíos.
La sinagoga no era ningún templo, pero venía a ser las veces de templo.
Prácticamente sí. En ella leían las escrituras, que se guardaban con veneración en un arca colocada en alto. Allí rezaban, cantaban, desarrollaban sus prácticas de culto los sábados. Pero jamás en ellas había un altar en el que se ofreciera sacrificio, reservado exclusivamente al templo de Jerusalén. Me alegro, Rossi, de que hayas mencionado la sinagoga. Creo que la idea les queda clara.
Que nos quede también así de claro lo del templo.
Yo lo espero. Sin embargo, vamos a comenzar con el Arca de la Alianza, mandada a construir por Moisés al pie mismo del Sinaí. El arca estaba hecha de madera de acacia, revestida de oro por dentro y por fuera, y sobre la cubierta superior, de oro puro, dos figuras de querubines, también de oro macizo, que la protegían con sus alas.
¿Cómo? ¿Figuras de ángeles querubines? ¿No estaban prohibidas todas las imágenes?
No adelantes las cosas. Dios daba la ley, y Dios mismo la dispensaba cuando convenía. Esto será cuestión de otras lecciones. Sigo. El arca no era muy grande, 1,5 metros de larga y con una altura y anchura no muy superiores al 1/2 metro. Tenía 4 anillas en los ángulos para meter las 2 varas con que poder transportarla a mano o a hombros. Rodeaba el arca una cenefa o guirnalda de oro primorosamente labrada.
Yo pensaba que sería más grande. En realidad, el objeto más sagrado de Israel era bien pequeño.
Pero muy significativo. El arca guardaba las 2 tablas de la ley, y en ella se incluyeron un vaso con aquel maná del desierto y la vara de Aarón que había florecido. Así lo sabemos por el Éxodo, el Deuteronomio y la carta a los Hebreos.
Con tanto oro y madera tan rica, aunque pequeña, el arca tenía que ser preciosa.
Tenía que serlo, y así lo quiso Dios, porque el arca era el signo de la presencia de Dios con su pueblo, y a ella acudían Moisés o el sumo sacerdote para consultar con Yahvé.
Pero es de suponer que no la tenían expuesta al aire libre.
Ahora entramos en el primer templo de Israel, un templo que no era ni de piedra, ni de ladrillo, ni de argamasa, ni estaba construido sobre piso firme. Era un templo móvil, transportable, que podía ser, y era de hecho, llevado de un sitio para otro. Este fue el tabernáculo, cuya parte principal era el santuario. En realidad era una tienda de campaña.
¿Se puede describir de una manera u otra?
En la Biblia está todo detallado a más no poder, casi centímetro por centímetro. Era cuadrangular, de 50 metros de largo por 25 de ancho, y con una pared de casi 2,5 metros de altura. En la Biblia está todo detallado a más no poder, casi centímetro por centímetro. Era cuadrangular, de 50 metros de largo por 25 de ancho, y con una pared de casi 2,5 metros de altura, formada por cortinas de rico tejido, extendidas cada 1,5 metros entre columnas de bronce bien labradas, que podían fijarse en el suelo.
Usted ha distinguido entre tabernáculo y santuario. Eran cosas diferentes.
Sí, en el fondo del tabernáculo estaba el santuario, de 15 metros de largo por 7,5 de ancho, construido con tablas verticales de madera dorada y cubierto por arriba con telas muy escogidas de variados colores y ricos tapices con querubines bordados.
Por lo visto, para Dios no ahorraban nada ni les dolía mucho el dinero.
Y menos para el santuario, porque dentro se guardaba el arca de la alianza en el espacio llamado Santo de los Santos o Santísimo, en el cual solo podían entrar el sumo sacerdote.
¿Y qué más había en el tabernáculo? Porque esta tienda de campaña no era tan chiquita.
Delante del Santísimo, oculto por gruesa y rica cortina, estaba el santo, al que entraban los sacerdotes. Allí estaba el altar del incienso, el candelabro de oro y la mesa de los panes presentados, 12 en 2 filas de 6, que se renovaban por otros panes nuevos cada sábado. Los retirados eran consumidos por los sacerdotes.
Todo muy bien pensado y distribuido, ya se ve.
Delante del santo había un gran tanque de bronce para las abluciones, y ya cerca de la entrada, en el centro del patio, estaba el altar de los sacrificios, para tantos como ofrecía el pueblo creyente, aparte de los mandados por la ley.
Desde luego que no se escapaba ningún detalle para el culto.
Esto fue el tabernáculo, morada del arca, centro del culto de Israel, desde Moisés hasta que Salomón lo construyó, en lugar permanente dentro de Jerusalén. Construyó, pues, la casa propia para Dios.
Si aquello era el tabernáculo o tienda de campaña, ¿qué será después el templo?
Creo que lo de Salomón sería algo digno de Dios y también de su sabiduría y riquezas.
Sí, Salomón hizo algo muy grande. El templo resultó majestuoso, pero no se distinguió tanto por su grandeza cuanto por su riqueza y esplendor. Mantenía en sustancia la misma estructura del tabernáculo.
¿Qué materiales pudo usar entonces?
Fue construido todo él de piedra labrada, revestida de madera y de materiales preciosos. Se accedía a la explanada por una escalinata. Contenía estancias para almacenes, oficinas e incluso habitaciones para el personal de servicio.
O sea que no solo servía para el culto y para rezar, sino para otros servicios también.
El templo era solo para el culto y para los servicios expresos del culto. Lo otro, a lo que tú aludes, se reservaba para el Palacio de Salomón, construido al lado del templo, comenzado poco después y que resultó, como dijimos en lección anterior, un centro de prestigio internacional.
Seguimos con el templo propiamente dicho.
El pórtico se abría entre dos imponentes columnas, y delante mismo del templo, en sustitución del tanque de agua para las abluciones del tabernáculo, se construyó el llamado mar de bronce, un enorme tanque que contenía gran cantidad de agua y que descansaba sobre los lomos de 12 bueyes, también de bronce. El ingente altar de los sacrificios a varios niveles, todo también de bronce, y medía una altura de 5 metros por 10 en cada lado.
La inauguración de obra semejante debió ser sonada en Israel.
Lo dice la Biblia. En su inauguración, el rey y el pueblo sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes, el número incalculable e incontable. En medio de la celebración descendió una nube que cubrió el templo, signo de la presencia de Dios, y el mismo Dios, en una aparición que siguió, le prometió a Salomón: consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre, y por siempre estarán sobre él mis ojos y mi corazón.
Sabemos que aquel templo desapareció un día. ¿Cuánta fue su duración?
Preguntas bien, Javi. Vendrá la conquista del rey Nabucodonosor, que arrasará Jerusalén. deportará a los habitantes a Babilonia. Se llevará todos los tesoros del templo, y de él no quedarán más que ruinas esparcidas por la explanada.
¡Qué pérdida! Y fue para siempre.
No, hombre, eso no podía caber en la cabeza de los judíos. Al regresar del destierro, los valientes judíos, como Zorobabel al frente, edificarán de nuevo el templo, pero será tan pobre en comparación del anterior que los ancianos llorarán al recordar el esplendor del primero y la humildad de este nuevo. Aunque oirán la palabra del profeta Ageo, grande será la gloria de este templo, la del segundo, mayor que la del primero, porque dice Yahvé, el Dios de los ejércitos, proporcionaré paz a este lugar, oráculo de Yahvé. En este templo, restaurado por Herodes, se presentará un día el esperado Cristo.
Padre Luis, usted dice restaurado, o sea que Herodes no construyó un nuevo templo, sino que restauró el anterior.
Sí, pero fue una restauración tan radical que resultó algo sorprendentemente nuevo. El santuario propiamente dicho, con la misma estructura del tabernáculo y del templo de Salomón, era mucho mayor, el doble que los anteriores, con patios separados para sacerdotes, para hombres, para mujeres. Allí había un lugar para la conservación de la leña de los sacrificios, otro para recogerse en oración los que habían ofrecido votos a Dios, uno para escuchar y recibir las instrucciones de los escribas y maestros de la ley, otro con las grandes alcancías en forma de cuerno para recibir las limosnas del templo. Había sala especial para el Sanedrín o asamblea, y otra particular para los sacerdotes que se reunían a echar las suertes de los servicios. Todo eso caía dentro del santuario.
¿Y qué dimensiones tenía aquella construcción?
¿Te refieres, Javi, a la gran explanada que rodeaba por todos lados el santuario, en la que podían entrar incluso los gentiles, circundada y sostenida por unos muros imponentes? El mármol, la madera más preciosa, el oro y el bronce brillaban por todas partes.
Dejando los aspectos de tanta riqueza y monumentalidad de esa maravilla del mundo antiguo, este templo me entusiasma a mí, sobre todo porque fue el templo de Jesús.
Sin embargo, igual que en el templo anterior, allí faltaba lo principal. Faltaba el arca de la alianza, que ya había desaparecido. Se dice que estaba escondida por el profeta Jeremías, antes de que cayera en manos de los caldeos. Por lo mismo, el santo de los santos, o santísimo, era una estancia vacía, donde sólo estaba el Dios invisible.
Me vienen ganas de volver a mi recuerdo del periódico, o la Biblia, es decir, Israel y Jesús. ¿Se equivocaban entonces o se equivocan los presumidos incrédulos de hoy?
Ya sabes mi pensamiento. ¿Cómo puede vivir un pueblo creyente sin un lugar expreso donde reunirse con su Dios? Iglesia cristiana, mezquita musulmana o pagoda hindú, es igual.
Dices bien, y apelar a lo de Jesús con la samaritana es una equivocación total. Jesús amó el templo, lo purificó arrojando a los mercaderes a latigazo limpio, lloró sobre él al profetizar que no quedaría de aquella maravilla piedra sobre piedra, aunque dijo también que a Dios se le adoraría en espíritu y en verdad en todas las partes del mundo, sin eliminar por eso los templos. Pablo añadirá y confirmará después el Apocalipsis: templo. Cada cristiano es una piedra del templo que Dios está construyendo para la vida eterna.
Con esta lección me hacen discurrir mucho. El tabernáculo del desierto y el templo de Jerusalén, en especial cuando guardaba el arca, eran el signo de la presencia de Dios en medio de Israel. La iglesia, el nuevo Israel de Dios, tendrá multitud de templos, suntuosos unos como el Vaticano y humildes otros como la capillita de la selva, pero todos contendrán un sagrario, arca de la verdadera y eterna alianza, con la presencia viva y personal de Jesucristo, el Dios con nosotros, que permanece día y noche en medio de los suyos, haciéndoles íntima y amigable compañía.
Muy bien todo lo que dicen. Y la Biblia les apoya plenamente. ¿Por qué? Primero, Dios quiso que Israel, desde Moisés con el tabernáculo hasta la venida del Cristo prometido, tuviera un templo digno del culto de Dios y de la piedad del pueblo. Segundo, aunque por providencia de Dios desapareció el templo de Jerusalén, no por eso ha querido Dios que desaparezcan los templos. Los tienen todos los pueblos creyentes, cada uno según su fe, y esos templos les recuerdan siempre a Dios y los unen siempre con su Dios. Tercero, el cristiano, que suspira como el salmista: qué admirables son tus moradas, Yahvé, dichosos los que moran en tu casa. El cristiano recuerda muy bien lo de Pablo y el Apocalipsis. Esperemos el templo de Dios que vamos a formar entre todos juntos en la eternidad feliz.
Está muy bien todo lo que han dicho. Ya tengo para responder a aquel periódico, por si lo quiere saber, que el signo visible de todo esto es el templo cristiano en el que nosotros nos reunimos para encontrarnos mejor con nuestro Dios.